Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy feliz nuevamente de estar acá dirigiéndome a cada uno de ustedes que siempre fielmente están ahí apoyando este podcast. Realmente los testimonios que estamos recibiendo nos llenan de alegría el corazón y nos motivan, nos inspiran a seguir haciendo esta labor que de tanta bendición es. Hoy quiero dirigirme a todos aquellos que están funcionando en el liderato, aquellos que forman parte del liderato en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Quiero hablar contigo y hablar acerca de un tema que me fascina. Vamos a hablar acerca de lo que es ser puentes. Nosotros somos puentes, pero antes les recuerdo que este podcast usted lo puede compartir aún por mensaje de texto. Si usted piensa que esto que usted está pronto a escuchar o esto a medida que usted lo vaya escuchando, piensa en alguien que cree que esto puede ser de bendición a su vida, yo te invito a que se lo envíes por mensaje de texto para que también pueda ser de bendición a su vida. Envíaselo a tu pastor, a los líderes de la congregación, para que todos podamos ser parte de la bendición que es Legado. Bueno, hoy quiero hablar un poco acerca de lo que es ser puentes. Todos nosotros fuimos conectados al Padre por medio de un puente que fue la cruz del Calvario, por supuesto el sacrificio de Jesús. Jesús funcionó como puente y la cruz, Jesús estando tendido ahí en el aire entre cielo y tierra, es porque estaba conectando el cielo con la tierra. La reconciliación de Dios Padre con los hombres se estaba efectuando en el derramamiento de la sangre de Cristo allí en el Calvario. Ahora, cuando nosotros comenzamos a estudiar todo esto, hay algo que me fascina y es que todos nosotros podemos ser puentes. Por supuesto, Jesucristo funcionó como un puente que nadie más podía hacerlo, solamente por medio de su sangre y solamente por medio de su sacrificio, nosotros podríamos ser reconectados a la gloria de la que un día habíamos sido destituidos. Ahora, nosotros podemos decidir ser cristianos que viven en una burbuja que llamamos evangelio, o podemos decidir ser una iglesia que impacte a nuestra sociedad y ser de puente para que otros lleguen a Dios y para que otros puedan alcanzar nuevas temporadas en el Señor, puedan desarrollarse y llegar a donde Dios les había dicho que tenían que llegar. Eso fue Nehemías fue un gran puente para mucha gente desafortunada que estaban viviendo lo que eran las repercusiones de las guerras pasadas que Jerusalén había atravesado. Y Nehemías, sin que nadie le hable, sin que ningún profeta aparezca en su historia, siente un llamado fuerte en su corazón de parte de Dios y Dios le respalda su oración del capítulo 1 del libro de Nehemías. Y así vemos cómo Nehemías se convierte en puente para lo que fue la bendición y el levantamiento de Jerusalén. Ahora, es interesante porque todo ingeniero, al momento de diseñar un puente, debe tomar en consideración tres cosas que son las tres cargas o las tres tensiones. Esto que se denomina las tres cargas o las tres tensiones son: número uno, el peso muerto del puente; número dos, la carga viva; número 3, la carga del viento. Ahora imaginemos que nosotros somos esos puentes y nosotros tenemos que ver si nosotros cumplimos con lo que es el peso muerto, la carga viva y la carga del viento. Así que vayamos rápido. Número 1, el peso muerto es el peso del puente mismo. Si un puente no puede sostenerse a sí mismo, entonces fue creado en vano, ni siquiera el nombre merece tener. Ahora, es interesante porque una de las cosas más importantes es que nosotros como ministros debiéramos ser puentes para que otros puedan acercarse al Señor y tener un crecimiento y desarrollo espiritual. Pero si el ministro del siglo XX no puede sostenerse a sí mismo, como otros por encima de él podrán trasladarse o cruzar a lo que son sus nuevas temporadas en Dios. Según el doctor Gabriel Salguero, pastor de la iglesia El Calvario City Church allá en Orlando, este pastor en cierta ocasión lo escuché predicar y él estaba hablando de una encuesta que dio como resultado que los pastores en Estados Unidos oran 15 minutos a la semana, y esto incluyendo el tiempo que pasan en oración en el templo. Es realmente interesante cómo 72% de los pastores solamente abren la Biblia cuando van a preparar un sermón o un mensaje. Esto nos deja entender a nosotros que nosotros mismos nos cuesta poder sostenernos a nosotros mismos. Por supuesto que alguno estará tratando de refutar lo que acá estoy diciendo, diciéndome a mí que esto es por gracia, y no le restamos a lo que es la gracia. Definitivamente vivimos por la gracia del Señor, somos por la gracia del Señor, estamos por la gracia del Señor, pero comprendamos que yo tengo una responsabilidad eclesiástica con la que cumplir, de poder llevar a otros a una cercanía con Dios, a un estado de madurez, y poder trasladarlo a las próximas temporadas que Dios tiene para cada uno de ellos. Es interesante porque cuando usted se lee el capítulo 11 del libro de Lucas, específicamente los versos del 37 hasta el 46, usted se va a dar cuenta, interesantemente, cómo el pueblo estaba siguiendo en la época de Jesús a líderes que eran ciegos, ¿sabe? El pueblo estaba siguiendo a un sinnúmero de líderes religiosos de aquella época, que eran personas que realmente no podían con sus propias cargas. Usted se da cuenta que ellos caminaban según lo que establecían los fariseos, o trataban de vivir según eso, pero los mismos fariseos no podían vivir de acuerdo a lo que ellos mismos enseñaban. Y por eso Jesús les decía: ustedes imponen al pueblo cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Y Jesús los llama sepulcros blanqueados. Es interesante porque comenzaremos a ver cómo Jesús ataca tanto la religiosidad y a estas personas que tenían apariencia y que pretendían guiar a una vida eterna a aquellos que les costaba poder ser quienes eran. Y vuelvo y reitero, aquí todos y cada uno de nosotros tenemos batallas y dificultades para poder sostenernos en quienes somos en Dios por gracia. Pero comprendamos que yo tengo que tener la humildad suficiente y la transparencia frente al pueblo para que el pueblo lo pueda confiar en el depósito que Dios a su vez ha confiado en mi vida. ¿Cómo es posible que por nosotros, alineado a la mentalidad religiosa de la época de Jesús, impongamos cargas que nosotros mismos no podamos llevar? Entonces, yo soy un puente que no puede sostenerse a sí mismo. ¿Cómo entonces podré ayudar la vida de otro? Ese era el problema de esa gente, el problema de esa generación tan religiosa. Es que ellos no podían sostenerse a sí mismos, pero pretendían poder sostener a otros. Por supuesto, siempre tendremos la respuesta de la gracia, de que es por gracia que nosotros somos, que es por gracia que nosotros hacemos, y es por gracia que nosotros estamos donde estamos. Ahora comprendamos, amado, que si yo no puedo sostenerme a mí mismo, ¿cómo entonces yo pretendo sostener una congregación? ¿Cómo yo pretendo sostener un ministerio? Y estará el que piensa ahora mismo: yo no soy el que sostiene la iglesia, yo no soy el que sostiene la congregación, yo no soy el que sostiene, eso es Dios, y usted tiene toda la razón, es Dios. Pero nunca olvide que la iglesia es el reflejo de su líder, y si tenemos un líder que ora 15 minutos a la semana, ¿qué usted puede esperar de la congregación? ¿Qué podemos esperar del resto de la iglesia? ¿Qué clase de puente es ese que no puede sostener el peso muerto, no puede sostener su propio peso? Número 2, está la carga viva. Es bien importante porque la carga viva es el peso del tráfico diario que el puente debe soportar. Mientras más fuerte es el puente, más seguridad tiene el que lo cruza de que llegará al otro lado. Así que es importante que nosotros podamos soportar el peso de aquellos que van sobre nosotros. Por supuesto, esto va más alineado a un ministerio pastoral, y para nosotros poder soportar el peso de la gente que Dios pone en nuestra vida, o la gente que Dios nos confía para que puedan llegar a la realización y al cumplimiento de lo que Dios tiene con ellos, hay varias cosas que yo quisiera poder desarrollar acá. Número 1, tenemos que respetar el trato de Dios en la gente. Yo pienso que una de las razones principales por las que mucha gente vive subdesarrollada en el Señor es porque no han aprendido a respetar el trato de Dios en los demás. Ellos viven tan ocupados mirando lo de los demás, demás que se pierden lo que Dios tiene para ellos. Y nosotros tenemos que aprender a respetar el trato de Dios en los demás, comprender que el hecho de que otro lo haga sin mí o que otro lo haga diferente no quiere decir que lo está haciendo mal. La gente, cada cual tiene su propio diseño en Dios y eso es importante que nosotros lo respetemos. Yo necesito poder soportar la carga viva, la gente que Dios va a traer por encima de mí, o debo decir la gente que va a transitar por mí, aleluya, para poder llegar al Señor. Esto es bien importante, o para poder llegar a su destino, debo decir. Hay gente que Dios la va a conectar a un ministerio a través de usted. Hay gente que Dios la va a conectar a un destino a través de usted. Y nosotros tenemos que respetar ese diseño y no hacerlo como nosotros queremos que sean. No hacer que se parezcan a mí, sino hacer que se parezcan y sean al diseño que Dios tiene para cada uno de ellos. Es por eso que es interesante que Juan el Bautista decía: es necesario que yo mengüe para que Jesús pueda crecer. Amado, si hay alguien que funciona como puente y que entendía cuál era su posición, era Juan el Bautista. O sea, cuando usted comienza a estudiar, la palabra del Señor declara que enviaron los fariseos y escribas, se unieron y enviaron allá mensajeros a que le preguntasen a Juan: ¿eres tú el que habría de venir o estamos esperando a otro? Y Juan tiene la suficiente humildad para poder decir: hey, yo no soy el que ustedes están esperando. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Ahora, la expresión que Juan el Bautista está haciendo, diciendo que yo soy uno que clama en el desierto, estos son palabras que había profetizado Isaías, lo que quiere decir que en algún momento su padre Zacarías se había sentado con él, había abierto el rollo de Isaías y le había dicho: de quien Isaías estaba profetizando era de ti. Y es importante cuando uno le enseña a un hijo suyo cuál es su lugar, cuál es su función, porque nunca va a querer usurpar el lugar del maestro. Note cómo Juan nunca se siente tentado a usurpar el lugar que le corresponde a Jesús. Él dice: no, yo soy uno que clama en el desierto. Yo no soy digno de desatarle ni el calzado de sus pies. O sea, yo estoy primero, pero el que viene después de mí es antes de mí. O sea, yo los bautizo a ustedes con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan es tan extraordinario y mire cómo funciona como puente y mire cómo respeta el trato de Dios en la vida de Jesús. Que Juan tiene el ministerio más afamado de la época. La gente comienza a seguir a Juan. La gente escuchaba a Juan. Y a pesar de tener un mensaje relativamente fuerte, diría yo. Bueno, imagínese usted si era fuerte, que les decía: generación de víbora, arrepentido que el tiempo se os ha acercado. O sea, realmente era un mensaje fuerte. Y vemos a Juan que las multitudes lo escuchaban a él, la gente lo seguía a él. Y un día Jesús viene caminando y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese día Juan señala a Jesús como el Mesías, como el Cristo que estaban esperando. Ahora, note esto: por causa de que Juan hace eso y señala a Jesús, los ojos de la multitud se ponen sobre la persona de Jesús. Juan tenía los ojos de la multitud expuestos sobre él, y él con esas palabras hizo que la gente mirase a Jesús. Y desde ese día la gente dejaría paulatinamente de dejar de seguir a Juan para comenzar a seguir a Jesús. Cada evento de Juan iba vaciándose más, mientras que cada evento de Jesús se iba llenando más y más de gente. Imagínese un momento en el que de momento la gente viene y comienzan a decirle a Juan: oye, tú fuiste el que lo ayudaste, tú fuiste el puente para que la gente lo conociera, y ahora la gente ya no va a escucharte en tu evento y van a escucharlo en los eventos de él. Imagínese eso por un segundo, amado. O sea, Juan lo ayuda, Juan lo pone en el ojo público, ahora la gente se va detrás de Jesús y ya nadie sigue a Juan, ya nadie escucha a Juan. Los eventos de Juan están vacíos. Y cuando la gente le cuestiona a Juan, provocándole a ver si Juan hablaba palabras juiciosas en contra de Cristo, Juan lo único que dice: hey, es necesario que yo mengüe para que él pueda crecer. ¡Qué maravilloso, amado! es digno de un aplauso, Juan, porque es realmente extraordinaria la transparencia, la humildad y lo bien ubicado que él está en su función. Sabe muy bien él cuál es su lugar, cuál es su función. Él es un puente. Yo soy la alfombra roja, yo no soy la estrella. Yo preparo el camino para el que viene después de mí. Juan respeta el trato de Dios en Jesús y no se interpone, no levanta voz, no hace nada en contra de lo que Dios hace con Jesús. Es realmente impresionante. Número 2, dentro de este punto 2 de la carga viva, estoy mencionando 3 cosas. Número 2, entender la humanidad de la gente, debo decir. Esto es entender que los propósitos están encerrados en cuerpos carnales, amados, que están sujetos a pasiones. Dese cuenta que Jesús nunca se rindió con su gente, que era un equipo de trabajo muy diverso. Entendiendo la humanidad de Pedro, fue y lo restauró. Y lo mismo hubiera hecho con Judas de habérselo permitido. El equipo de trabajo de Jesús, o sea, estaba compuesto de gente con diferentes temperamentos, diferentes estilos de vida, formación, crianza, que lo que hacía era que le presentaba a Jesús un cuadro que representaba de alguna manera todo lo que somos nosotros como humanidad. Así que, interesantemente, Jesús comienza a trabajar con cada uno de ellos, con las deficiencias que ellos presentaban, desarrollándolos a ellos. Pero Jesús entendía que ellos eran humanos portando propósitos eternos. Así que es importante nosotros entender y respetar la humanidad en la gente. No pretenda usted que la gente funcione como robots. No pretenda usted que la gente cambia por un mensaje. A mí me parece un poquito ingenuo la gente que pretende cambiar el mundo eclesiástico con un congreso de 3 días, con una prédica de 1 hora. La gente que pretende cambiar el universo con una palabra profética. Amados, seamos realistas. La gente cambia por un trabajo que se va haciendo, formando su carácter. Y Jesús entendía la humanidad de ellos. Número 3, tenemos que discernir a quién puedes ayudar y a quién no debes ayudar. O a quién no puedes ayudar, debo decir. Igual lo vas a ayudar, pero de otra manera, y le voy a explicar ahora. Nosotros tenemos que comprender que nosotros no somos efectivos con todo tipo de personas. Y nosotros tenemos que tener la madurez suficiente como para cuando se me presente una situación que yo siento que yo no tengo la capacidad, no tengo la experiencia o no tengo el conocimiento para poder lidiar con esa persona, yo poder referirlo a alguien que sí esté formado y preparado para poder trabajar con ese tipo de circunstancia. Yo no soy menos hombre espiritual, yo no soy menos hombre de Dios por decirle a una persona, hey, yo siento que yo no soy la persona justa o correcta para trabajar con esta problemática, pero sí puedo referirte donde un psicólogo, puedo referirte donde un terapeuta familiar, puedo referirte donde X o Y personas que sí tienen cierta expertise en esa materia. Eso es bien importante. Recuerda que hay gente que nosotros, tratando de hacerle un bien, podemos hacerle un mal. Y es importante que nosotros sepamos discernir. La ayuda que tú le vas a brindar es refiriéndolo. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Por ende, nosotros tenemos que soportar lo que es la carga viva. Y esa gente que Dios nos confía a nosotros para que nosotros podamos formar, tenemos que respetar entonces lo que es el trato de Dios en ellos, entender su humanidad y discernir a quién podemos ayudar y de qué manera podemos ayudar. Y número 3, que no pretendo tomarle mucho tiempo más, número 3 está la carga del viento. Es interesante porque la carga del viento es la tensión de las tempestades que soplan contra el puente. Reitero, la carga del viento es la carga o es la tensión de las tempestades que soplan contra el puente. Voy a hacer un paréntesis rápidamente y ya en breve segundo voy a continuar con lo que es esta enseñanza de ser puente. Quiero invitarte a que te suscribas al podcast, a que nos busques en las diferentes plataformas de podcast y te suscribas a Legado. Si tu celular es Android, podría hacerlo en la aplicación Podbean, podría hacerlo en Google Podcast, podría hacerlo hasta en Spotify. Ahora, si tu celular es iPhone, aparte de que puedes hacerlo en la antes mencionada, también yo te recomiendo a que lo hagas en la aplicación Podcast, una aplicación que ya traen los celulares iPhone. Allí usted se suscribe y cada vez que subamos un nuevo episodio, usted estará recibiendo una notificación. comunicación. Le invito también a que lo comparta en las redes sociales para que sea de bendición a la vida de otra persona. Y también les recuerdo lo que antes le mencioné, que aún por mensaje de texto usted puede compartir este podcast. Siga disfrutando de este episodio. Regresando al tema de los puentes, a este tercer punto que es la carga del viento, de lo que estamos hablando es de la tensión de las tempestades que soplan contra el puente. Esto me hace recordar muy claramente 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15, cuando el apóstol Pablo habla de que seamos obreros aprobados. Es interesante porque la palabra aprobado en el original es dokimos, que se refiere a las cosas que han sido probadas y han pasado la prueba. Por ejemplo, dokimos se usaba para el oro y la plata cuando se les había quitado ya su impureza, que es lo que el apóstol Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 1 versos 6 y 7, que dice que nuestra fe tiene que ser probada como el oro que aunque perecedero pasa por el fuego. Y es importante que nosotros tengamos que soportar tempestades, porque hay gente que la referencia que tienen para continuar hacia adelante en su proyecto de vida es usted, amado. Por eso usted va a ver que cuando lamentablemente algún ministro, algún pastor es afectado, o vamos a hablar las cosas como son, cuando algún pastor por alguna razón comete algún error y ese error todo se hace público, la iglesia se afecta y mucha gente tiende a detenerse y algunos hasta se apartan y nunca más regresan a los caminos del Señor, porque usted se ha convertido en un punto de referencia para seguir adelante, de cómo deben vivir, de cómo deben actuar, de cómo deben manejarse en la vida. Así que cómo nosotros nos manejamos ante las tempestades es sumamente importante. Por eso usted se va a dar cuenta, amado, que la gente se va a conectar con alguien que puedan identificarse, con la que se puedan identificar, alguien que ellos puedan ver que ya ha sobrepasado dolores como los que ellos están viviendo. Dese cuenta que cuando el ángel visita a María y le dice que va a tener un hijo y le revela que Elizabeth está embarazada de 6 meses, María va y se conecta con Elizabeth. Como Elizabeth le lleva 6 meses de ventaja a María, los dolores que María va a comenzar a experimentar son dolores que ya Elizabeth lo ha experimentado, y María se va a conectar con alguien que entienda su dolor y que comprenda cuál es su dolor para que le ayude a atravesar en ese dolor. Así que dese cuenta cómo la gente se conecta con alguien que puedan identificarse con él y que pueda ayudarme con el dolor que yo pueda estar atravesando. Si usted es un puente, un líder, un ministro, un hermano en la fe que no soporta sus propias tempestades, ¿cómo entonces podremos nosotros convertirnos en puente para que otros puedan acudir a lo que es la salvación primeramente y poder conectarse con el propósito eterno que Dios tiene para con cada uno de ellos? Quiero cerrar recordándole algo que me fascina. En el libro de los Hebreos, la Biblia habla de los héroes de la fe y hay una expresión que me fascina. La Biblia dice que muchos de ellos se hicieron fuertes en batalla. Es decir, se hicieron fuertes en batalla. Ellos no fueron a la batalla porque eran fuertes. Se hicieron fuertes porque fueron a la batalla. Estamos hablando de episodios de guerra. Estamos hablando de gente que fueron soldados que fueron a la guerra y que nunca habían estado en batalla, pero estando en medio de la batalla se hicieron fuertes, se fortalecieron, y hasta algunos de ellos ganaron gran renombre por grandes victorias que Dios les confió. Cuando nosotros atravesamos diferentes adversidades, las adversidades nos fortalecen y nos ayudan a que nosotros podamos ser mejores en lo que somos en Dios. Por eso es importante volver a reiterar que nosotros tenemos que soportar el peso muerto, que es nosotros mismos, sobrellevar nuestra vida espiritual, nosotros poder sostenernos en la gracia del Señor. Número 2, la carga viva, la gente que Dios nos ha confiado, que nosotros podamos respetar el trato de Dios en ellos, entender su humanidad y discernir de qué manera le podemos ayudar. Y número 3, soportar la carga del viento, porque usted es un punto de referencia para la vida de muchas personas. Gracias por escuchar este episodio. Si fue de bendición a tu vida, recuerda compartirlo para que sea de bendición a la vida de otra persona. Suscríbete al podcast y búscanos en las plataformas sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos vas a conseguir como José Luis Torres en YouTube. Estamos subiendo contenido exclusivo para esa plataforma. Si usted quiere disfrutar de eso, le invito a que pase por nuestro canal de YouTube. Como José Luis Torres nos va a conseguir, allí se suscribe, le da la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Aquí abajo van a estar los links para que puedas ir directamente a nuestras redes sociales. Muchas gracias por haber estado al otro lado escuchando. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.